Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Ya estamos aquí otra vez en uno de nuestros podcasts, aquí junto a Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Claudito?
Pastor, bien, gracias a Dios, bien, bien.
¿Cómo te ha ido?
Bien, sí, estoy feliz. Soy feliz.
¿Como
sí.
una lombriz?
Sí, soy feliz, gracias a Jesús.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, oye, tenemos muchos proyectos, cosas que tenemos en mente. Se nos viene la cumbre de liderazgo pronto.
Uy, ya va a estar buena esa
octubre. Pastores de Inglaterra, de Brasil, de sí. Colombia, de Perú, de Argentina,
viene el apóstol
de Chile.
Ross Abraham.
Ross Abraham, mi jefe.
Big Boss.
Va a estar con nosotros.
El Big Boss.
Otro Big Boss. viene también Lachlan Jones.
Yo no lo ubicaba. Usted me habló que, Lachlan, que él se mueve.
Lachlan es un pastor que se mueve mucho los dones de milagros.
Wow.
Y él sintió fuerte del Señor. Mira esto. Sintió fuerte del Señor de que tiene que venir a entregar y activar los wow. dones de milagro en aquellos que lo tienen dormido. Él nos va a enseñar. Son 3 días a puerta sí. cerrada en un lugar, en un hotel en Mendoza.
Enfocado en entrenamiento full.
Todo el día. Partimos a las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche encerrados allí. Va a ser una cosa espectacular.
No, eso va a estar imperdible para todos los que son.
Así que si tú eres parte del liderazgo de nuestra iglesia, no te lo puedes perder. Y esto es una invitación a todos los líderes latinos.
Esto va a ser en Mendoza, en Argentina.
Sí. Algunos que están viajando directo desde Brasil hasta Argentina, desde claro. Venezuela hasta Argentina, y otros se van a ir, van a viajar hasta Chile, y desde aquí vamos claro. a cruzar.
De Perú, Colombia.
De todos lados. Y me hicieron la pregunta, pastor, ¿y yo puedo participar? ¿Soy de una iglesia aquí?
Bueno, y ahí entra todo lo que hemos estado hablando del manto, en realidad.
Exacto. Eso es parte de nuestra iglesia.
Sí.
La verdad es que son estrategias que... Pongámonos este caso. Imagínate uh-huh. que tú eres de otra organización, qué sé yo.
Otra denominación.
Denominación. Sí. Y me dice, me gustaría participar de esta conferencia. El problema es que vamos a preparar las estrategias para nuestras iglesias en los próximos 10 años. Uh-huh. ¿Cómo vamos a alcanzar el mundo para Cristo?
Sí.
Imagínate que te enseñemos algo, tú llegas a tu iglesia, hablas con tu pastor y tu pastor dice, no,
eso
no es aplicable aquí con nosotros, tiempo perdido para ti,
claro.
Nos vamos a sentir frustrados por ti y a lo mejor te desanime y te haga mal
claro.
y quieras salir de tu iglesia. Sí. Y ese no es el corazón.
Y bueno, y ahí tiene que ver, bueno, lo que hemos estado hablando de que vas a ser, ¿verdad?, estar dentro de este manto espiritual, que lo usamos como simbolismo, figura, ¿verdad?, de algo que cubre, ¿verdad?, un llamado, una palabra de Dios para específica, para en este caso para este movimiento de
INC. Así que vamos a ir ya a la intro y luego vamos a tocar uno de los temas espectaculares, el espíritu de revelación. Ya se nos viene. Estamos de regreso con
sí, pastor.
Claudio Rojas y el espíritu de revelación.
¡Wow! Ah, ¡qué fuerte!
¡Qué fuerte, ¿no?
El episodio pasado estuvimos hablando del espíritu de temor reverente, de obediencia,
temor
reverencial, ¿verdad? A Dios. Un tema muy importante. Yo estoy seguro de que a más de alguno le tiene que haber servido para su vida personal y para el liderazgo, sí o sí, eso es fundamental.
Bueno, esperemos que cada uno de los códigos que vamos a hablar del manto, este manto de que nos cubre, pueda también bendecir a otros,
sí.
Obviamente es aplicable a todas las iglesias y es aplicable en todo tipo de liderazgo,
sí.
todo tipo. Tú puedes ser reverente en toda área de tu vida.
Ajá. Totalmente.
Vamos a...
Sí, es el tercer espíritu
sí.
que compone el manto espiritual, en este caso de INC, International Network of Churches. Y claro, hablamos del espíritu pionero, hablamos del espíritu del temor reverente a Dios, y ahora estamos con el espíritu de revelación.
Así es.
Ya, esto yo lo considero muy importante. Yo, pastor, usted sabe, tengo un trasfondo de iglesia,
sí.
y hay diferentes iglesias, movimientos y denominaciones que abiertamente dicen que ya no hay más revelación.
Ok.
Me fui de, sorry que me fui para ese lado. Sí. Quizá no lo esperaba. Lo sorprendí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos sigue revelando a través de su palabra constantemente. Entonces mi pregunta es, para usted, para que usted pueda entrar en esto. ¿Qué tan frecuente o en qué nivel estamos hablando de revelación de Dios, de este espíritu de revelación que compone el manto?
Cuando estaba estudiando mi doctorado en divinidad, estaba haciendo un doctorado en divinidad, una de las cosas que uno de los maestros enseñaba es que las profecías ya fueron todas cumplidas, no hay ninguna revelación nueva. Era parte de la enseñanza.
Sí.
Que obviamente chocaba profundamente con mi vida. No, claro. Ni siquiera estoy hablando con mi creencia.
Ajá.
Estoy hablando de con mi vida, porque yo me considero una persona que predica mucha revelación. Uh-huh. ¿Qué es la revelación? Sí. Es el tema. Sí. Que muchos hablan sin conocer o con el desconocimiento de que ya no hay más revelación,
claro.
Pero porque no entienden lo que es la revelación.
Porque no la tienen.
Porque, o porque no la tienen. Pues que eso es algo, y eso es peor. No tener la revelación, porque en la ignorancia de no saber qué es. Está bien, no sé lo que es, pero sabiendo lo que es, ocultarte de la revelación te trae mayores consecuencias. Yo quiero explicar algo. Hay un libro, en el libro de Proverbios, mira, no sé si lo puedes buscar ahí, cómo te aparece a ti en la versión que tú usas. Proverbios 25.2. Proverbios 25.2.
25.2.
Mira lo que dice. A ver si cómo te sale a ti allí. Ajá. En esa versión.
Yes. La NTV, que es la que uso más regularmente, ajá, dice: es privilegio de Dios ocultar un asunto.
A ver, ahí está. Espérate. Es un privilegio de Dios ocultar un asunto. Atento a esto.
Yeah. Y es un privilegio del rey descubrirlo.
Ahora, dice la versión más usada por los cristianos, la 1960, por lo menos aquí en Chile. Gloria de Dios es encubrir un asunto,
ajá,
pero honra de un rey es escudriñarlo. Ahora, cuando hablamos de la revelación, nos estamos refiriendo a algo que Dios ha ocultado o ha encubierto.
Sí.
Yo siempre he dicho esto, la Biblia no es un libro para quienes vivimos la revelación. Para los que no tienen revelación, para decir, no, la Biblia es un compendio de 66 libros escritos por 40 autores en 1500 años, sí, que tienen fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Claro.
Eso es cierto.
Sí.
Teológicamente hablando.
Sí, muy superficialmente hablando.
Revelacionalmente hablando, ajá, la Biblia no es un libro. Y te voy a explicar la razón y tú, después que yo te dé esta pequeña introducción y explicación de por qué la Biblia no es un libro, tú me vas a decir, ok, ¿esto es revelación? Sí.
Ajá.
¿Ok?
A ver.
La Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Sí.
Esto era en el principio. Quiere decir que el verbo, la palabra, en el principio era Dios.
Ajá.
Según dice el libro de Juan. En el principio era la palabra.
Sí.
La palabra era con Dios.
Ajá.
La palabra era.
Era Dios.
Era Dios. Esto era en el principio.
Esto apuntando a Génesis 1.
Exacto. Que en el principio de la creación.
Sí.
Era la palabra.
Sí.
Y la palabra era Dios.
Sí.
Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra, nos referimos a la palabra dicha por Dios.
Uh-huh.
La Biblia se supone que es la palabra dicha por Dios.
Sí.
Inspirada en hombres para que la escribieran en 40 autores, 1500 años, 66 libros de la palabra de Dios.
Uh-huh.
Pero como la palabra de Dios no es algo que pertenezca a la humanidad, sino que es divino,
sí,
la Biblia dice en el principio, en el Génesis, en el inicio, en el alfa de todo,
ajá,
la palabra era Dios. Sigue siendo Dios. Por lo tanto, para mí, la palabra no es un libro. Es Dios.
Totalmente de acuerdo.
Hecho Biblia, hecho letra.
Uh-huh.
Por eso que detrás de las letras de la Biblia, tú encuentras a Dios.
Mm.
Cuando tú eres capaz, mira lo que voy a decir. Cuando tú eres capaz de leer
Para los que solo están escuchando, el pastor está poniendo una mano detrás de la otra. Eso,
perdón. Los que nos están escuchando por Spotify, sí, y esas cosas, cuando tú puedes leer, ajá, algo detrás de las letras de la palabra, sí, entonces tú estás revelando algo que está oculto.
Claro.
Entonces, la revelación es traer a la luz aquello que está, uh-huh, escondido detrás de un código, uh-huh, que es el código de la Biblia.
Sí.
Y ese código, por ejemplo, Jesús es la puerta,
sí,
el camino,
sí,
¿cierto? No es que sea el caminito, no es un camino. Es Jesús está detrás del mensaje de ese camino.
Ajá.
Jesús le predicaba a la gente en parábolas,
sí,
para que no entendieran.
Sí.
Y luego, dice la Biblia, y luego venía y le daba la revelación a los hijos, a los discípulos.
Sí.
Entonces, hay un mensaje que es en parábola para todo el mundo para que no lo entiendan.
Claro.
Porque la gloria de Dios es esconder un asunto.
Está bien.
O sea, a Dios le encanta esconder su revelación, ajá, esconderla, porque la revelación es la honra de un rey.
Mm.
La Biblia dice que somos reyes
y sacerdotes.
Por lo tanto, tenemos acceso a esa revelación,
sí,
porque Él nos hizo reyes y sacerdotes.
Sí.
Si tenemos acceso a esa revelación y no la estamos haciendo, no, uh-huh, tenemos ninguna honra.
Uh-huh.
Imagina que Dios diga, ok, yo voy a ocultar esto de la gente. La sabiduría oculta que dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado futuro,
sí,
para los que le aman.
Ajá.
Para todos los que le aman,
sí,
hay una sabiduría oculta.
Sí.
Y mira lo que dice la Escritura. La sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo tuvo, porque si lo hubiesen tenido jamás
hubieran
crucificado, sí, al Señor de gloria.
Sí.
Esa sabiduría es la que el Señor nos tiene ocultas detrás de las letras de la Biblia.
Lo que, usted llama
una sobre otra.
La intención.
Exacto. Yo estoy poniendo, para los que no están viendo, sino que están escuchando, estoy poniendo una mano sobre la otra, abriendo mis dedos, dando a entender que detrás de lo que mis dedos pueden mostrar, ah, hay algo detrás,
claro,
de.
Claro.
¿Entiendes? Hay un código. La Biblia está escrita en un código.
Sí.
En un código secreto, uh-huh, que los hijos pueden revelar ese código.
Sí, ahora, lógicamente estamos hablando después de.
Ajá.
Por eso hablamos de los hijos.
Así es.
¿Cierto? Porque si hay una revelación inicial para el no convertido, por llamarlo, ¿cierto? Una revelación inicial que es la revelación de la salvación, de que el Espíritu obra en las personas,
ajá,
para que reconozcan al Señor como su Salvador. Eso, uh-huh, es inicial, ¿cierto?
Uh-huh.
Transversal para todos. Después de eso, estamos hablando de este espíritu de revelación del que usted nos está aclarando.
Mira, hay un versículo ahí que me parece que lo leíamos antes de empezar la grabación, que tú leíste acerca del espíritu de revelación dado a los gentiles.
Ajá.
¿Te acuerdas?
Sí.
No sé si lo marcaste por ahí,
no lo marqué,
lo notaste por ahí.
Pero lo tengo aquí.
El espíritu de revelación dado a los gentiles. Para los que no saben, los gentiles somos nosotros. Los que no somos judíos y hemos entregado nuestra vida a Cristo, se nos llama gentiles según la Escritura.
Sí.
¿No?
Ya lo.
A ver, búscalo por ahí.
Es que la tenía en inglés.
Oh. Oh my God.
sí. El declaro ministerio. Es que son muchos versículos.
Ya. Bueno, búscalo por ahí.
Lo buscan mientras tanto.
Dale, yo mientras tanto estoy hablando acerca de lo que es el espíritu y la revelación. Cuando hablamos de revelación.
Acá está.
Ahí está. Dale.
Lucas 2:32.
Ahí está.
Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Luz para revelación a los gentiles. Es decir, que hay una revelación para los gentiles. Fíjate.
Lucas 2:32.
Una revelación en el Hijo. Cristo nos abre una puerta a la revelación. Cuando tú miras en el libro de Hebreo, por ejemplo, uno de los libros tremendamente revelacionales, si usted quiere aprender de revelación, tiene que leer Hebreos. Es 100% revelacional. Todo lo que Hebreos habla acerca del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto. Imagínate, habla del sacerdocio de Melquisedec, habla de la fe. Todo lo que tiene que ver,
sí,
con figura y sombra de las cosas pasadas que se revelan en el presente.
Sí. De hecho, si no entendemos el Antiguo Testamento, imposible estudiar hebreo.
Tal cual. Sí. Si tú no crees en la revelación, entonces no crees en la profecía. Si tú no crees en la revelación, no crees que el don de profecía se puede manifestar. Si tú no crees en la revelación, tampoco crees que puede haber un profeta que traiga una palabra revelacional. Ahora, ninguna palabra profética va a cancelar una palabra que ya está escrita, porque esta es la profecía mayor, la profecía de la Biblia, ¿no?
Sí.
La profecía mayor.
De hecho, en teología y también en algunos de los cursos que realizamos en la iglesia también se ha hablado de la revelación general y la revelación especial, ¿cierto?
Tal cual.
Entonces está la general, en la que incluso la misma naturaleza, el mundo, revela la gloria de Dios. Es una revelación general para todos, incluso si no son hijos.
Así es.
Por redención, ¿cierto? Pero está esta revelación especial que se da, puede ser a través de visiones, a través de sueños, y en este caso puntual que estamos hablando, a través de la misma palabra.
A través de la palabra. Sí. Yo quiero que entiendan esto. Nosotros creemos, como International Network of Churches, que hay una revelación en la Escritura.
Sí.
Hay una palabra que está oculta, en la revelación de la palabra, que si tú la lees sin el conocimiento de lo que es una revelación, tú vas a leer una historia muy linda de un hombre, por ejemplo, que salió un día y con un montón de semillas en su mano y comenzó a lanzar la semilla en el campo, lanzó en el camino, lanzó en entre piedras, entre espinos, dice la Escritura.
Sí.
Jesús enseña esta historia. Es una historia, una alegoría, ¿no? Y luego que enseña esta historia, toma sus 12 y los lleva aparte.
Sí.
Eso es importante.
Muy importante.
Los lleva aparte y lejos de la gente, les da la revelación y les dice, esto significa lo que yo le hablé a la gente.
Claro.
Entonces, en la misma palabra hay dos mensajes. Uno orientado a la multitud de los que escucharon.
Sí.
Y uno orientado a los íntimos de Jesús.
Sí.
El mensaje a la multitud es uno. Y el mensaje revelacional a los 12 era completamente distinto.
Sí.
Y él se explica. La parábola es esto. La semilla es la palabra. ¿No? Y él comienza a explicar. Los pajaritos son esto. Las aves del cielo, ¿no? Los problemas. Los que ahogan la palabra son los problemas y las ansiedades, las angustias de la vida. Y fíjate cómo Jesús en ese versículo, en esos pequeños pasajes, nos explica profundamente qué es la revelación de la palabra. Cómo cada cosa tiene un simbolismo. Cuando tú lees, por ejemplo, el Pentateuco, te vas a encontrar con el tabernáculo. El tabernáculo
está lleno
de revelaciones. Fíjate una cosa, es que hay un poste, por ejemplo, ¿cierto? El tabernáculo tenía poste porque era como una especie de carpa. Los que nunca lo leyeron acerca del tabernáculo, impresionante estudiar de eso.
Sí.
Yo me enamoré del tabernáculo,
estudié el tabernáculo.
Hay un poste que tenía una base de plata. ¿No? Que otro de con cuerdas que tensaban, que pasaban cierto, unas varas y qué sé yo. La plata tiene un sentido, representa la justicia. La madera con la que estaba construido, madera de acacia, que representa la incorruptibilidad de la madera, una madera incorruptible, que no se corrompía con el agua ni nada. Es una madera especial. Todo eso tiene un simbolismo. Y cuando tú tomas todos los símbolos, entiendes también el mensaje y entiendes cuando Dios dice unas cosas.
Claro.
Están ocultas en la palabra.
La revelación de Cristo en todo el tabernáculo.
En todo el tabernáculo es Cristo, completo, en cada cosa, en cada utensilio. Cristo cumpliendo todo lo que tenía que hacer. Por eso la Biblia lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios con nosotros, Él es tabernáculo.
Con nosotros. Sí.
El tabernáculo significa Dios con nosotros.
Claro.
Cuando se profetiza del Cristo, se dice y se llamará Emmanuel, que significa
Dios con nosotros,
un tabernáculo.
Sí.
Es decir,
o lo que usted estaba mencionando de Juan 1, ¿verdad? Juan 1, en el principio era la palabra, y el verso 14, y la palabra fue hecha carne.
Exacto.
Y habitó
entre nosotros.
Hizo tabernáculo.
Habitó la palabra,
sí.
La palabra que nosotros conocemos, la palabra se hizo carne.
Sí.
Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria.
Genial.
Fíjate, gloria del unigénito. Del Padre.
Sí.
Ahora, gloria de Dios. Dice Proverbio, es esconder un asunto.
Sí.
y honra de los reyes es encontrarla y traerla a la luz. Eso es la revelación. La revelación es cuando en medio de la palabra tú encuentras algo. No es algo nuevo, ojo, importante. Claro. No es algo que contradiga la palabra, porque el gran temor de los que están en contra de la revelación es que contradiga algo que ya está escrito. No es que la revelación te va a traer un nuevo evangelio.
Claro.
No.
De hecho, Pablo dice a los Gálatas que si un ángel le aparece con un nuevo evangelio, este es anatema, es maldito.
Exacto. Maldito sea el que traiga ese nuevo evangelio, ¿no? Que de ahí nosotros tomamos un poco la apología para hablarle a los mormones.
Claro.
Que tienen su propio evangelio. Pero bueno, por ahí ya nos estamos metiendo en otro tema. Ya vamos a tener apología.
Nueva temporada apologética, no.
No, pero cuando tú miras esto, te das cuenta que para preparar un mensaje, una predicación del día domingo, un sermón de fin de semana, y tú amas la revelación, tú vas a encontrar que en pequeños pasajes, en alguna escritura, hay algo oculto que Dios quiere hablarle a la iglesia de hoy. Y no es algo nuevo, es algo que la gente ya lo sabe, pero por alguna razón están cegados a ver esa revelación del Señor, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere que nosotros creamos, de cómo debemos actuar frente a X situación. Y yo siempre he pensado esto. Yo oro al Señor y le digo: Señor, que la palabra que yo predique sea revelacional. Si la palabra no se vuelve revelacional, la palabra no logra hacer su efecto. Mira, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, más cortante.
Más cortante que una espada de dos
filos. ¿Cómo solo la espada de dos filos?
Hebreo 4:12.
Eso. ¿Cómo es la espada de dos filos? La espada de dos filos, imaginemos que este es un cuchillo, ¿no? Sí. No es que tenga un filo aquí y un filo acá. Que tiene un filo aquí y un filo acá.
Claro.
Entonces corta así, ¿cierto? Es más cortante que toda espada de dos filos. Que atraviesa el alma y el espíritu. Pero hay una versión que dice que separa el alma del espíritu. O sea, hace una separación entre lo espiritual y lo emocional.
Lo almático,
Lo almático, del alma. Y dice que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta el tuétano, dice la Biblia. ¿Qué es el tuétano? Es la grasa que llevamos dentro de los huesos. Esa grasita que se hace adentro, que algunos la comemos en las cazuelas, ¿no?
No, en un restaurante se vende como una...
Sí, eso se llama tuétano. Y allí, ¿sabes lo que está? Está todo nuestro código genético. Está escondido ahí. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios es revelacional, atento a lo que voy a decir, cuando esa palabra es revelacional, tú puedes tomar la palabra de dos filos, separar el alma del espíritu, llegar hasta el tuétano y sembrar una semilla en tu ADN.
Qué buena.
Cuando eso ocurre,
cruza,
separa,
claro,
abre, separa lo emocional de lo espiritual, separa lo emocional, lo tus emociones de lo místico, de lo súper espiritual. Y separa eso y entra hasta tu propio ADN y te transforma.
Buenísimo.
Porque si la palabra no es capaz de llegar al tuétano, no hay cambio.
Sí, qué buen versículo ese. La 909 creo que dice que alcanza a partir el alma, dice, y aún el espíritu. Y a veces pasa, claro, que la palabra actúa de una forma superficial en la gente que no tiene revelación y solo llega al alma. O sea, solo la emociona. Hay gente que se emociona. Exacto, simplemente por la palabra. Y eso, pero no cambian. No tiene una transformación, no tiene un cambio, ¿verdad? Que el cambio ocurre cuando va más allá. Dice, y aún el espíritu va más allá, que es lo que usted está diciendo, ¿cierto?
O sea, tiene que separar, tiene que hacer el corte.
Buenísimo.
Cuando tú logras, imagínate esto, cuando tú logras hacer un corte en tu vida, separando el alma del espíritu, y logra, dice la palabra no vuelve vacía, se refiere a esta parte. Sí. Entra, separa, corta y luego discierne lo que tú estás pensando y tus intenciones.
La palabra hace eso.
O sea, es tan profundo. Cristo, la palabra. El Señor, porque dice que de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, dice Apocalipsis. O sea, de su boca sus bocas, sus palabras son las que son capaces de cruzarnos. Buenísimo. De atravesarnos. Y cuando llega hasta tu ADN, se deposita ahí, en tu código genético, y la palabra revelacional, mira lo que voy a decir, que esto es profundo, la palabra revelacional es capaz de transformar tu ADN y automáticamente el ADN de tu próxima generación. Buenísimo. Porque cambia a tus hijos, nietos.
Se traspasa generacional.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es lo que generó en Abraham? La palabra revelacional. Dios le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que te mostraré. Sí. Ni siquiera se la mostró.
Ni siquiera sabía para allá dónde iba.
Dice y partió. Claro.
Salió sin saber a dónde
iba. Bueno, cuando hablamos de la palabra revelacional nos referimos a esto.
Buenísimo.
A esa palabra que es capaz de cambiar tu ADN.
Sí. Hay dos cosas ahí de todo lo que usted me está hablando. Claro, cuando uno estudia teología, en teología te enseñan a la exégesis, ¿verdad? ¿Qué quiso decir para ese tiempo? Y te enseñan la hermenéutica, cómo lo aplico para este tiempo. Sí. Pero siempre a un nivel, no quiero ofender las herramientas de interpretación, pero a un nivel superficial. O sea, en la lectura, en el estudio. Porque si no aplicamos el espíritu en todo esto, que por eso decimos espíritu de revelación, no alcanzamos a ver estas cosas que usted está mencionando. O sea, no hay apertura en la visión espiritual de eso.
Hermenéutica, exégesis, homilética. Y
ahora tuvimos homilética hace poquito.
Teología, todos los éticas. Estuvimos estudiando hace poquito. Sí, la semana que pasó estuvimos estudiando la homilética de SMART, que le llamamos SMART Homilética. Y todo eso lo estudié. Uh-huh. Y llegó un punto en mi vida donde dije, ¿y esto es todo? O sea, ¿esto era todo lo que había que hacer? ¿Cómo pues posible si la palabra es fresca y es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que separa el alma del espíritu y atraviesa? O sea, si tú ponete a pensar un poco en este versículo, o sea, ese versículo yo creo que es la respuesta para todos los que están en contra de la revelación. Si es capaz de hacer ese nivel de daño en nuestra teología y en nuestros pensamientos y en nuestros recursos mentales y en nuestros paradigmas y en nuestra fortaleza, Pablo mismo está hablando derribando toda altivez, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, derribando argumentos y derribando fortaleza que se levantan en contra de esta revelación. ¿No? Si no es capaz de generar esto, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos predicando?
Qué buena. Me acuerdo de Pablo diciendo, no fui a usted a los corintios con palabras persuasivas de humana sabiduría.
De humana sabiduría.
Sino con demostración del espíritu.
Tal cual.
Entonces.
Mira, hay un pasaje que es maravilloso. Cuando dice Jesús ya resucitó, ¿no?
Ajá.
Va camino a Emaús.
Sí.
¿Cierto? Con los peregrinos de Emaús. Uh-huh. Y dice que va caminando con los peregrinos de Emaús. Cuando llega un momento, ellos llegaron a casa y él hizo como que iba más lejos. Así dice la escritura. Hizo una magia como que iba más lejos. Y los peregrinos le dijeron, maestro, quédate con nosotros. No lo conocían. Quédate con nosotros, amigo. Dice que se sentó a su mesa. No lo conocían hasta ese momento porque Cristo no se quiso manifestar y revelar a ellos. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando él tomó el pan y lo partió y bendijo el pan. Entonces, dice, fueron abiertos sus ojos. Mira Claudio. Sí. Fueron abiertos sus ojos.
Revelación.
Exacto. Entonces, todo el día estuvieron caminando junto a él, hablando con él, escuchando lo que enseñaba. Todo el día, hasta que en un momento él hace un gesto y se revela a ellos. Y en ese momento se abren sus ojos. Y luego se hablaban entre sí y decían, oye, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? ¿Qué o cómo yo sé que lo que estoy escuchando es revelacional?
Qué fuerte.
Simple. Porque te arde el corazón.
Qué buena. Y antes de eso, justo se le aparece a María también.
Claro.
Y ella pensó que era el hortelano.
Ajá.
Y hasta que no la llama por su nombre, ¿verdad? Ahí lo reconoce.
No reacciona.
Rabón y Rabí, ¿verdad, maestro?
Sí. Wow. O sea, eso es lo que tiene que pasarnos a nosotros. Cuando escuchamos un mensaje, no tiene que tocar nuestras emociones. Cuando escuchamos la palabra, tiene que ir directo a quemar nuestro corazón. Porque imagínate, o sea, la palabra viene y te hace un corte, entra, genera algo aquí adentro, como una explosión. Es como cuando tú separas, ¿no?, el átomo de plutonio. que es de donde nacen las bombas atómicas y nucleares, tú separas los átomos de plutonio y lo que se genera es una explosión. Capaz de destruir una ciudad completa.
Claro.
Porque se separó un átomo.
Sí.
Lo mismo debería pasar en nosotros cuando Dios nos habla. Y cuando es revelacional, se produce una explosión adentro.
Sí, ahora hablando de esto.
Claro, y quizás los que nos están viendo dicen: ¡Pastor, me arde el corazón! Porque la revelación produce eso. Y si no lo produce, porque la palabra no está saliendo revelacional.
Sí. Yo tengo algo que decir al respecto. Y algo que amo de mi iglesia. Es que, bueno, nosotros tenemos las proclamas proféticas todos los años. En noviembre, el Señor nos habla a través de nuestro pastor, de usted, para los mensajes del año para nuestra iglesia. Y es increíble, o sea, en la mayoría de iglesias se utiliza el tema de las series mensuales y todo lo que quieran. Pero para nosotros no es simplemente como, ¿qué tema vamos a tocar este otro mes? ¿O de qué podemos hablar? No, hay una revelación de parte de Dios para esa fecha, para ese tiempo, para ese mes específico, de aquí a un año incluso, de lo que Dios va a estar tratando con la iglesia y con los que estamos en ese momento.
Y vivimos.
Y es tal cual. Y es tal cual.
Y vivimos, y ni siquiera es una cosa que podemos escapar. Lo vivimos.
¿Sí?
Está allí. Es tan profundo que cada uno de nosotros comienza a vivir esas experiencias con el Señor. Mira, la revelación es algo que pocos poseen. Pero no es que sea excluyente. No es que tú tienes que ser un súper dotado de la teología para tener la revelación. Lo único que tienes que hacer es buscar la revelación. Creer que Dios puede hablarte y que ese espíritu de revelación está moviéndose en medio de nosotros.
Sí.
Yo de pronto, muchas veces tengo conversaciones con mi hijo, con Uri. Trabajamos en la misma oficina.
Claro.
Y muchas veces nos pasa esto, que de pronto conversamos temas y de pronto nos sorprendemos de lo que estamos hablando. Entonces, como que estás hablando de algo y de repente el Señor dice: mira, les tengo un regalito. Y hace algo. Y digo: ¡wow!
Sí.
¡Qué genial! Anótalo. Anotamos frases, anotamos cosas. Y decimos: ¡wow! Dios nos está aquí. O sea, por eso digo: la Biblia no es un libro.
Claro.
Es Dios mismo hecho letras.
Sí.
Y de pronto, de tiempo en tiempo, Dios se muestra a través de la letra. En la que está escondido detrás de esas palabras, Dios se quiere mostrar.
Es una persona.
Quiere manifestarse, quiere decir: mira, estoy aquí, sigo siendo el mismo. Está en la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
Buenísimo.
Y vimos su gloria.
Gloria como el unigénito.
Así es.
Yo tenía otro versículo acá, pastor.
A ver.
Bueno, el Apocalipsis mismo comienza diciendo, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, comienza diciendo Juan, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto.
Sí.
Entonces a veces habla de las revelaciones de Juan, pero son, todo al final proviene de la misma fuente, ¿cierto?
Es el Hijo, sí. La clave... La iglesia no tiene que buscar en otro lugar. Si tú le pides a Dios sanidad, Dios te va a mandar a Cristo.
Sí.
Si tú le pides prosperidad, Dios te va a mandar a Cristo, a Jesús. Si tú le pides un milagro, te va a mandar a Jesús. Porque no hay nada que Dios nos dejara, sino es a su Hijo. En Cristo tenemos libertad, en Cristo tenemos sanidad. Mira, la Biblia dice que en la cruz del Calvario Él llevó nuestras enfermedades y las clavó. Nuestras culpas fueron el acta de los decretos que nos declaraba culpables. Fue cancelada en la cruz por Cristo. Cada vez que tú le pides al Señor algo, Él te va a enviar a Jesús. Jesús es la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, a veces lo dejamos un poco de lado. Y al dejarlo de lado, la palabra hecha carne, la dejamos de lado. Y hablamos otras cosas. Y esas otras cosas lo que finalmente terminan haciendo es que, tal cual, la palabra no es un libro, es una persona.
Es Jesús.
Buenísimo. Cuando Jesús entra hecho palabra dentro de ti, se produce una bomba atómica y te cambia. Y se transforma.
hay un versículo a propósito de lo que usted nos decía, y usted lo citó de memoria, que está en 1 Corintios 2, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, sí. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14, que era mi punto en realidad, sí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Mira lo que dice, si tú entiendes bien ese verso, ese capítulo completo, sí. Léelo completo. Dice así, lo voy a sintetizar en unas cuantas frases. Ajá. Dice que el Espíritu Santo va al Padre,
sí.
Escudriña lo que el Padre está pensando, lo que el Padre siente, uh-huh. Y nos trae esa respuesta y nos da la revelación de lo que el Padre está pensando arriba. Eso es lo que está diciendo, claro. Ese versículo. O sea, el Espíritu Santo va y escudriña aún lo profundo de Dios, sí. Lo que Dios escondió. Partimos del nuevo Proverbios 25.
Sí.
Gloria de Dios es esconder, ocultar un asunto.
Sí.
Honra de los reyes es escudriñarla. ¿Cómo lo vamos a escudriñar? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va, mira a dónde lo escondiste, aquí está. Y viene y te dice, Claudio, te tengo la última papita. Te tengo la última revelación. Y Dios te da una dirección. Te dice las cosas que van a acontecer.
Sí,
todo está escrito. Nada de lo que nosotros podamos encontrar en la revelación de su palabra es nuevo. Uh-huh. La diferencia está en que Dios nos anticipa, nos adelanta lo que vamos a vivir en un mes, en un año, en los próximos días. Pero ya está todo escrito. La revelación, sí, del Apocalipsis ya le pone un cierre, un punto final, sí, a la existencia de la raza humana. Uh-huh. Y dice lo que va a acontecer. Ya todo está
escrito.
Pero en el día a día necesitamos que Dios nos direccione,
sí,
y que nos dé pauta de cómo tenemos que movernos y manejarnos. Para eso es la revelación.
Buenísimo, buenísimo. Y por eso también nosotros en casa por lo menos creemos en los dones del Espíritu, lo hemos mencionado varias veces, los dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones, uh-huh, del Padre, los dones, uh-huh, del Hijo, los dones del Espíritu que hemos estado tratando también tienen mucho que ver con todos estos espíritus del manto,
uh-huh,
y también los cinco ministerios, o sea, los dones del Hijo, ¿verdad? Donde encontramos profetas, donde encontramos el don de profecía, en el caso de los dones, ¿verdad? Y son equipamientos que Dios mismo nos está dando para poder acceder a esto.
Cuando tú dices que eso ya se canceló, que cuando tú dices que eso ya no es para este tiempo, uh-huh, cuando tú dices, tú estás dando a entender que Dios cambió, que Dios detuvo su manera de manifestar su poder sobre la iglesia. Tú le estás diciendo que la iglesia primitiva fue mejor que la iglesia actual. Y la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está dando a entender que los postreros días, sí, Dios haría cosas mayores. Mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. O sea, hay tantos versos de la Escritura que nos hablan que lo que nosotros vamos a vivir,
todo va a ser más.
Exacto. Dice que los hijos de Dios son como la aurora del día, van en aumento hasta que el día, sí, es perfecto. O sea, tantas cosas que nos dicen que, uh-huh, lo que vamos a vivir como iglesia, uh-huh, es mayor que pensar que lo mayor ya se vivió,
claro.
Es un gran error escritural.
Sí.
Incluso irse en contra de la misma palabra, decir, no, eso, Dios ya no se puede manifestar así sobre
que
la iglesia,
eso fue todo y
porque eso se acabó.
Claro.
¿Qué estamos hablando? Por el contrario, cosas mayores viviréis vosotros en mi nombre. ¿Se entiende? Son, sí, cosas mayores de las que hizo Jesús.
Sí, tal cual.
Eso es lo que la Biblia nos enseña.
Él mismo lo dijo. O sea, las cosas que he hecho yo, mayores cosas haréis vosotros.
Tal cual.
Entonces, me emociona, me
entusiasma.
Me entusiasma, ¿no? Me mantiene como en expectativa también de lo que Dios está haciendo. Y lo estamos viendo cada semana, ¿verdad? En nuestra iglesia. Pero también vislumbrando, lo hemos estado hablando un poco, vislumbrando todo lo que se viene por delante.
Mira, algo que quizás pocos saben, porque para vivirlo tienes que estar presencial en una de nuestras reuniones. Cada domingo nosotros hacemos un llamado a los milagros.
Total.
Venga, los que necesiten un milagro, pasen acá. No es que nosotros tengamos los milagros aquí guardados y empezamos a sacar como un mago saca a los conejos de un gorro.
Claro que no.
O de un sombrero. No, nos desafiamos.
Sí.
a creer que el poder de Dios está en nuestra iglesia.
Totalmente.
En nuestra iglesia hay liberación de demonios, pero ni siquiera les damos una pizca ni un centímetro de espacio para que se manifiesten. Uh-huh. La gente entra con un pie dentro de nuestra iglesia y son libres de demonios, uh-huh, así de rápido. ¿Por qué? Porque creemos que donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
Sí.
O sea, no pueden cohabitar dos espíritus en el mismo espacio, uh-huh, porque donde está el Espíritu del Señor, la persona debe ser libre.
Claro.
Debe ser libre porque así... Totalmente. Lo dice su palabra.
Sí. Y así como algunos son sanados de enfermedades del cuerpo, también Jesús habló de espíritus de enfermedad.
¿Tal cual?
Y gente carrea enfermedades por causa de espíritus que lo están atormentando.
Maldiciones generacionales y
claro,
cosas.
Claro. Y estamos viendo a Dios hacer su obra en medio de la reunión. Tenemos ese espacio, se genera y el Espíritu Santo obra.
Hace unos días increíble. Me pasó una situación, una chica que estaba viviendo con una depresión y que estaba con intento de suicidio. Fue a nuestra iglesia. Ella entró, escuchó el mensaje y de pronto tuvo la desesperación de salir corriendo de la iglesia porque no podía resistir estar allí.
Sí.
Eso es lo que tiene que pasar.
Tremendo.
Tiene que ocurrir eso, que cuando está allí, ese espíritu se tiene que sentir apresionado por la presencia de Dios. Pero no pueden haber dos espíritus en el mismo lugar.
Tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo, pastor.
¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de la revelación, ¿verdad? Mm. Es nuestra obligación escudriñarla. No esperen que la revelación va a caer, va a venir. Bueno, no sé si estará bien lo que voy a decir, espero que no se sienta nadie ofendido.
A ver.
Pero muchas veces la revelación antiguamente venía por tomar una Biblia, cerrar los ojos y era como.
Como el pasito de vida.
Como el pasito de.
Donde salga.
Ahí está. Y mirábamos y ahí está la revelación. Esto me dice el Señor. Arrepiéntete, generación de víboras. No.
No, y a veces en reuniones se hacía eso. El que iba a predicar habría.
Exacto. Eso no es revelación. La revelación tiene por una. Tiene como un camino, ¿no? Hay que orar.
Hay procesos.
Buscar al Espíritu del Señor. Pedirle a Dios que te dé una palabra revelacional. Y obviamente, después de que Dios te da el mensaje. Viene a escudriñar las escrituras.
Claro.
La Biblia dice, escudriñar las escrituras porque vosotros creéis que en ella está la vida eterna. Allí está. Jesús dice, ¿se quieren ir ustedes también? Le dicen los discípulos. Y Pedro dice, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna.
La multitud le decían, dura es tu palabra, ¿quién podrá resistirla? Cuando empezó a hablar sobre... comer su carne y beber su sangre, claro, suena
como vampiro,
claro.
Sí, que estamos hablando.
Sí.
Pero es tan
duro. Pero no había revelación, y ese era el tema.
Sí, eso es, porque la gente, cuando tú le hablas algo revelacional, no lo entiende.
Porque le es locura, lo leíamos recién.
Porque es locura para ellos, porque para el mundo es locura lo que decimos muchas veces. Pero para los que están conectados en el Espíritu, los hijos del viento, los que viven una vida Zoe, la vida del Espíritu,
ajá,
entienden el código de la revelación de Dios.
Bueno, se pasó volando este episodio.
Se nos fue volando. Pero tenemos mucho más por hablar.
Está bueno.
Y poco tiempo para compartir. Amén. Bueno, así que síganos en nuestras redes sociales. No se olvide de ponerle la campanita al YouTube.
Sí,
y
suscríbase, síganos, comparta. Y si esto te ha bendecido, te invitamos a que puedas compartirlo con tus amigos.
Compártelo con la gente. Y si no te ha bendecido, ¿no?, y no te gustó lo que dijimos, escríbelo porque también queremos escuchar tu opinión. Y tal vez por ahí nos podamos reunir un día y poder compartir con un café una buena revelación del Señor. Amén. Será hasta la próxima, chicos.
Nos vemos. Excelente.
Y nos vemos. Cuídate. Chao, Claudio. Dios te bendiga.
Chao,
bye. See you. Nos vemos.